¿qué tal? Buen encuentro en el Cachivache. Hoy se nos ocurre compartir con vos fragmentos, naturalmente, del libro de Luigi Soya, El gesto de Héctor, con un subtítulo: Prehistoria, historia y actualidad de la figura del padre. Luigi Soya es un sociólogo y analista junguiano, considerado uno de los más prestigiosos ensayistas italianos. Ha sido presidente de la Asociación Internacional de Psicología Analítica. Es autor de varias obras que colocan en una perspectiva cultural a largo término las peculiaridades de las sociedades contemporáneas. Su obra, El gesto de Héctor, traducida a más de 10 lenguas, pero nunca antes al castellano, es ya un gran clásico. La prehistoria, los mamíferos hacia una animalidad sin padre. ¿Dónde se encuentran los orígenes del padre? Retrocediendo por el curso del tiempo, mucho antes de llegar a su fuente, encontramos un pantano en el que se mezclan naturaleza y cultura. En este lugar, la investigación no nos ofrece respuestas, sino preguntas. ¿Qué parte del comportamiento paterno resulta instintivo y está presente sin haber sido enseñado? ¿Qué es el producto, en cambio, de la sociedad y de las reglas que se imponen los seres humanos? ¿Y cuándo se comportó el hombre como padre por primera vez? ¿Cuándo se comportó el hombre como padre por primera vez? Un antiguo lugar común atribuye a la naturaleza una cualidad femenina y a la cultura otra masculina. Como todos los estereotipos, este también contiene una parte de desidia mental y una de verdad. Como la paternidad no consiste en el instante. No estriba únicamente en la generación, sino en ese ser padre de modo estable que acompaña el desarrollo del hijo. Sin embargo, ser madre significa prolongar, después del nacimiento del hijo, la propia condición de progenitor, un hecho que el estado natural se da sin solución de continuidad en la vida de la madre soltera, tanto como en la evolución de la especie. En cambio, ser el progenitor masculino y ser padre son, desde el principio, dos cosas separadas y distintas. A diferencia de la paternidad no puede vincularse con un comportamiento físico ni construirse extendiendo una condición animal y revistiéndola con formas aceptadas por la sociedad. La paternidad implica una elección y una ruptura sin retorno con respecto a la vida puramente animal. Y no solo eso. Como pretende la tradición educativa, el padre interviene en la vida del hijo más tarde que la madre. El padre, la institución de la paternidad, interviene muchísimo más tarde en la vida de la humanidad. Implica un destello de reflexión y un principio de civilización. Tal vez, y sobre esto queremos hablar, constituye el principio de la civilización. Eric Clapton, En el aire, los ojos de mi padre.
watching. What do we play? Bit by bit, I realize that's when I need them. That's when I need my
Cachivache. Hoy estamos hojeando el libro de Luigi Soya, El gesto de Héctor, prehistoria, historia y actualidad de la figura del padre, el tiempo durante el cual la naturaleza ha precedido a la civilización es tan enorme y la duración de la segunda tan desproporcionadamente pequeña que, aunque ya se ha hecho muchas veces, merece la pena plasmar ambas etapas en una imagen. Esta disparidad nos ayudará a entender por qué, a pesar de los enormes costos políticos y psicológicos y sociales que conlleva, a menudo se observa que la maternidad va acompañada de una actitud armoniosa y cálida, mientras que en general la paternidad se manifiesta en conductas menos previsibles y espontáneas. La Tierra tiene unos 4.500 millones de años. Si representamos esta suerte de eternidad en un año solar, los mamíferos no aparecen hasta mediados de diciembre. Un protohumano lo hace hacia las 9 de la mañana del 31 de este mes. El Homo sapiens una docena de minutos antes de la medianoche. El Homo sapiens, que ahora posee nuestros rasgos físicos, 3 minutos antes de fin de año, y la civilización neolítica durante el último minuto. Sócrates, Cristo y cualquiera de los que consideramos antiguos se apiñan en los últimos pocos segundos. En verdad, una parte nada pequeña de este año no solo ignora al ser humano, sino también toda paternidad y toda maternidad. Se ha de esperar hasta la primavera aproximadamente para que surja la vida. Y otro poco para pasar de los organismos unicelulares a los complejos que, para reproducirse, no se limitan a separarse de alguna de sus células, sino que se fusionan con otro individuo de sexo diferente. La reproducción por división crea seres con una herencia genética siempre idéntica a la del progenitor, lo que por tanto no favorece la evolución, la adaptación a los cambios del entorno. En cambio, con el acoplamiento de dos sexos, cada reproducción da lugar a una nueva combinación genética. Esto multiplica las posibilidades de defensa de esa forma de existencia, pero origina problemas que llegarán hasta nosotros. La vida siempre se dividirá en masculino y femenino. Una vez que ha sobrevenido este desdoblamiento y la secuencia evolutiva se mueve de forma gradual hacia el macho, el papel de la hembra se va precisando y estabilizando en mayor medida que el de aquel. El conocido proverbio «Mater semper certa, pater nunquam», «la madre siempre se sabe, el padre nunca», debe atribuirse no solo al niño que se cuestiona quién es el progenitor, sino también al padre que se pregunta qué hacer por el hijo. Entre los animales superiores, la madre siempre se conoce en el sentido de que ésta sabe quiénes son sus hijos, algo que no ocurre en el caso del padre. En su lentitud oscilante e inacabable, percibimos que la secuencia evolutiva ha avanzado a través de infinitas variaciones. Sin embargo, en sus etapas recientes, ha dado a la separación de los sexos una dirección sin retorno, destinada a influir no solo en la biología, sino también en la sociedad civilizada. Al perfeccionar la vida, la evolución ha marginado a los padres. Muchas especies de peces confían la atención de los huevos a los machos. En esas condiciones se trata de una continuación del acoplamiento. La hembra expulsa los huevos y, puesto que ha terminado antes sus funciones, puede ser también la primera en marcharse. El macho interviene después para fecundarlos, por lo que resulta más natural, entre comillas, que recaiga en él el cuidado posterior. Sin embargo, este hecho natural se invierte con el paso a la vida terrestre. Ahora que ya no se cuenta con el agua para depositar los huevos y el esperma, las nuevas formas de vida inventan la fecundación interna. En este tipo de apareamiento es el macho quien acaba primero la actividad reproductiva, por lo que parece probable que se marche mientras la hembra cumple otras funciones. Esta mejora fisiológica oculta una enfermedad existencial que influirá en la conducta del macho y dificultará su transformación en padre. La fecundación interna desplaza acontecimientos significativos a una oscura forja. El cuerpo femenino encierra los huevos y el esperma, sustrayéndolos al control del macho. El intervalo entre el acoplamiento y el nacimiento de la prole, que la evolución hace cada vez más largo, introduce una nueva incertidumbre. ¿Qué ha sucedido? ¿Ese hijo es realmente suyo? El impulso más poderoso de cuanto se rige en el comportamiento animal lleva al progenitor a transmitir sus genes a nuevos seres tanto como sea posible. Debido a que el hijo puede ser de otro, el macho tiene pocos motivos para permanecer cerca de la hembra hasta que nazca. En vez de eso, le conviene utilizar ese tiempo para fecundar a otras hembras, lo que aumenta la posibilidad de transmitir sus caracteres genéticos. En la reproducción, en el estado de naturaleza, los machos de todas las especies animales poseen una función cuantitativa. Cada uno de ellos puede producir millones de células espermáticas de forma continua. En teoría, unos pocos machos serían suficientes para poblar la Tierra. En la práctica, dadas las mismas circunstancias, la mayoría de los machos infieles, seductores o sexualmente violentos son favorecidos por la elección natural porque transmiten su patrimonio genético a un gran número de descendientes, los cuales, por haber heredado sus genes, predominarán a su vez en la seducción y así de manera sucesiva. Las pastillas del abuelo. Viejo.
Soy ateo, que no creo en lo perfecto, que yo siempre en todo veo algún mínimo defecto, está muy equivocado, porque yo no creo en Dios, pero soy el portavoz de un ser humano criado en la calle, en la pobreza, tiempos de corazón sano, poca comida en la mesa, otra cabeza y los abuelos de Lugano. Dice aquel que a mí me guía, noche a noche y día a día, noche a noche y día a día. Soy ateo, está muy equivocado. Como ya les he contado, hay alguien en quien yo creo. Suerte de mitología humana se hace presente ante mí, y en eso así como así embellecen mis mañanas, gracias al que nació en un conventillo, al que creció en un potrero. Y si creen que exagero, conózcanlo, pero antes sáquense el sombrero.
Sobre todo la importancia de un corazón entero.
Dios es mi viejo. Para mí Dios es mi viejo.
Hoy estamos en el Cachivache con el libro de Luigi Soya, El gesto de Héctor, prehistoria, historia y actualidad de la figura del padre. Un tema que nos parece ciertamente interesante, muy elevado, muy profundo. Apenas estamos, comillas, picoteando algunas partecitas del libro. Si bien por lo general los reptiles son padres ausentes, una gran parte de aves machos y hembras forman parejas estables en las que ambos miembros colaboran para construir el nido y criar a los polluelos. Entre la mayoría de avestruces y pingüinos, la incubación de los huevos incluso está reservada a los machos. Otras aves muestran un comportamiento aún más sorprendente, no natural, sino protocultural. En estas especies, el canto, característica masculina, no constituye una habilidad innata, sino que debe enseñarla el padre. En consecuencia, aves iguales se cantan de manera distinta en lugares diferentes. Cada canto es un dialecto con acentos locales. No obedece a un instinto, sino a una tradición custodiada e interpretada de forma individual en el pecho de cada padre. De este modo, produciendo criaturas cuya gestación y crecimiento resultan más complejos, la evolución prolonga la simbiosis del hijo con la madre, incluso fuera de su cuerpo, tras el parto. Entre 250 y 200 millones de años atrás, aparecen los mamíferos. La importancia de la madre da un salto hacia adelante y capta parte del desarrollo de los hijos. Los pequeños son sumisos porque dependen completamente de ella para alimentarse durante mucho tiempo. Hace unos 70 millones de años llegaron los primates, cuyo neonato carece de autonomía para la vida. El binomio madre-hijo se une y cierra las filas de su propia complementariedad frente al resto del mundo. La vida social de los monos ya no cumple solo funciones fisiológicas, ahora incluye un embrión de cultura que sigue en exclusiva por la vía materna. La lactancia prolongada que observamos entre los monos superiores no solo sirve al crecimiento, sino también a una función de este tipo. Aferrado largo tiempo al cuerpo de la madre, el pequeño deja entrar el mundo por sus ojos de forma no muy diferente a un humano. Cuando pueda valerse por sí mismo, además del instinto, tendrá comportamientos aprendidos, por ejemplo, el uso de algunas herramientas que ha visto manejar a la madre, que le serán igual de útiles para su vida. Todos los monos saben aprender de la observación. Los pequeños, desde luego, más que los adultos. Si las hembras maduras aprenden más que los machos, esto no parece deberse a una superioridad innata, sino a una repetida simbiosis con sus hijos. De hecho, además de enseñarles, la madre aprende de ellos. Con la relación entre la hembra del mono y su pequeño, nace el primer comportamiento que no es dado por la naturaleza. el primer hilo con el que se tejerá el lienzo de la cultura, que se mueve tanto en sentido ascendente como descendente. En comparación, los machos se entregan cada vez menos en el curso de la evolución. Solo aportan ese ligerísimo objeto, el esperma. Sobre los últimos peldaños de la escalera evolutiva dormitan los machos de los grandes monos antropoides, casi tan inteligentes como los humanos, apenas un poco menos, con un consciente probablemente superior a 80, pero de un modo irrevocable, ausentes como padres y polígamos como compañeros. Los chimpancés y los gorilas, como todos los animales dotados de una fuerza y unas armas especiales, se muestran cuidadosos y delicados con los pequeños. Pueden jugar con ellos. Defienden el territorio, por lo que de forma indirecta protegen a las hembras y a los individuos inmaduros, pero no reconocen a sus hijos. No preparan su nido, no los alimentan. El único sustento que pueden compartir es la carne de sus presas de mayor tamaño. Para capturarlas han debido actuar en grupo y quizá deben distribuirlas porque no se conservan y no pueden comérselas todas de una sola vez. Aún no nos hallamos en la psicología, sino que seguimos la formación de su base biológica. La evolución se ha acercado al ser humano, pero el padre ha descendido a un lugar inferior al de los peces.
Tonight my head is bound in sorrow, and I can't keep the tears from
David and Charles. Mi hijo llama padre a otro hombre.
Other man, daddy, the right to his love I've been. My son calls another man daddy. He'll never know my name, know my face. God only knows how it hurts for another to be in my place. I laid there in prison, and I pictured a future so bright. For he was the one ray of sunshine that shone through the dark. Today his mother shares a new one. She just couldn't take my disgrace. My son calls another man daddy. My name, know my face.
you.
No mentioning. De nada. Eli Morin, en el paradigma perdido, dice: la cultura no se apoya en el vacío, sino en una complejidad precultural anterior, que es la propia de la sociedad de los primates. Y en este libro que estamos compartiendo, muy sucintamente, claro, con vos hoy en el Cachivache, El gesto de Héctor, prehistoria, historia y actualidad de la figura del padre, de Luigi Soya, leemos lo siguiente. Cuando el ser humano empezó a constituir una especie al separarse de otros tipos de cuadrumano, ningún mono era como lo vemos en la actualidad. En realidad, ¿por qué la evolución habría necesitado tantos cambios para llegar a nosotros, al reptil, al caballo, y no al chimpancé o al gorila? En aquella época nuestros parientes tenían formas diferentes de las actuales. Sin embargo, los simios antropoides se presentan como una tentación irresistible para aquellos que estudian el pasado más remoto del ser humano. Los grandes monos, los póngidos, orangutanes, chimpancés, bonobos y gorilas, podrían haberse extinguido en el siglo XX sin causar demasiados remordimientos. Deben su escasa supervivencia numérica a la feroz curiosidad de los occidentales por sus propios orígenes y merecen el calificativo de prehumanos fósiles, condenados a la vida para permitirnos a nosotros, los post-animales, mirarnos con emoción al espejo. Estos simios son muy cercanos a nosotros desde el punto de vista físico, pero los roles del macho y de la hembra, más que a los nuestros, se parecen a los de los mamíferos más simples, a los cuales nos asemejamos muy poco. Esto significa que durante el inmenso periodo de tiempo en el que han evolucionado hasta llegar a las formas que conocemos, estos roles se han mantenido bastante estables. Más todavía, es probable, por tanto, que los roles masculino y femenino de los monos actuales difieran poco de aquellos de los antepasados que compartimos con ellos. Todo hace suponer que la introducción de grandes novedades en el comportamiento masculino y femenino ha sido algo específico de los humanos y relativamente reciente. En consecuencia, podemos tolerar la inexactitud que cometemos al observar a los monos de la actualidad para reconstruir la transición de la sexualidad del animal al humano. Los fósiles no nos aportan casi ninguna información acerca de las especializaciones sexuales de las formas animales pasadas, ni de los seres humanos prehistóricos. Los monos, por su parte, ofrecen comportamientos vivos. Kenny G. Por siempre, amor. Thank you. Cachivache una aproximación muy somera, naturalmente, al libro de Luigi Soya, El gesto de Héctor, prehistoria, historia y actualidad de la figura del padre. Producción Mario Armando Ávila. Puesta en escena sonora, Victoria Lupu. Conducción, Rodolfo Suden. El Cachivache. Muchas gracias por acompañarnos. Zaranga 76, mi viejo.
Lleva la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo.
Yo soy tu sangre, yo soy tu sangre.